No sé, hay esos intereses de
Marilyn es re brava, huevón.
Él ya me tiene miedo. Yo soy... No, un papá torturado, tirado a una fosa común cuando tenía 5 años.
¡Hey! ¿Qué más, gente de Supernova Podcast? Bienvenidos una vez más a otro episodio. Y Will, estoy muy feliz porque realmente hoy tenemos otra invitada chimba. Una chimbita, una chimbita se diría en Colombia. ¿Qué más, Will? ¿Cómo vas?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Excelente.
¿Contento?
Muy bien.
¿Emocionado?
Emocionadísimo.
Bueno, sin más preámbulo, gente, señores y señoras, tenemos a Marilyn Patiño. ¡Epa!
Gracias. Gracias, gracias.
Oye, qué chévere tenerte acá en nuestro, el sofá de Supernova.
El sofá.
El sofá suena como feo, ¿no? ¿Cómo más lo podríamos llamar? ¿En la sala de Supernova?
Sí, en el estudio de Supernova.
Me suena más al estudio.
¿Al estudio?
El estudio de Supernova, para que no le copien a nadie. Auténticos. Divino.
Nos pegó una cachetada. ¿Cómo estás, Marilyn?
Bien, ¿cómo bien, va todo? Feliz, muy contenta. Gracias por la invitación.
¿Hueles ustedes a café?
Sí, eso dije cuando entré. A propósito, eso dije cuando entré y me lo copiaste. O sea, ¿qué es esto? Yo llego y digo, oh, huelen a café. Y era como la puya para ver si me daban cafecito.
No, yo lo dije fue porque te lo regaron encima, detrás de cámara. Le echaron el cafecito por encima a Marilyn. Ella no llegó haciendo nada mala. ¿Qué pasa, Felipe? No, mentiras. Bueno, ¿cómo va todo? Venías un poquito tarde, ¿no? Aquí echamos al agua a los que llegan tarde.
¿En serio?
Sí, un poquito.
Bueno, yo le había comentado a mi amigo que me invitó. Le dije, vamos retrasaditos. Yo vivo en Tenjo, Cundinamarca. Y desde temprano le dije, vamos retrasaditos porque hay tráfico en la autopista. Ahí por Vima se hace un trancón bastante fuerte, así que pilas.
Entonces no, sí.
Pero yo vengo desde Tenjo, entonces...
¿Te gusta
también harto? Chévere que me entiendan.
Sí, no, obviamente.
Échenme al agua, sí, está bien, pero también denme un poquito de tolerancia y una... Ahí como un consentimiento de, bueno, no, ella estaba parqueando, se demoró 10 minutos más, estaba parqueando, le revisaron el carro cuando estaba entrando.
No, igual le mandamos a regar el café, como nosotros nos desquitamos.
Pero bonita modalidad así, ¿cierto? Como no directamente, sino no, como... No, no.
Lo enviamos.
Mira, esto es casi un ángel enseñándote. Una enseñanza angelical.
¿Viste? ¿Ves? Dios del universo
todo
no se queda con nada.
Tienes que aprender.
No, Marilyn, de verdad que para nosotros es un honor tenerte acá. Súper chévere que puedas venir acá a compartir algo de tus experiencias. Acá básicamente esto no es una entrevista. Es una charla entre parceros. Acá nosotros creemos que todos tenemos una historia que contar y que podemos inspirar a alguien dentro de esas historias que tenemos. Entonces, dando ese preámbulo, ¿en qué anda Marilyn Patiño?
Esa pregunta que no es cliché, ¿no? Y de ningún
medio. Y que no es de ninguna entrevista. No es entrevista, pero ¿en qué anda Marilyn Patiño?
¿En qué anda Marilyn Patiño?
Chévere. Así. Me gusta. Y es que tengo algo polémico, no sé por qué, pero desde hace varios años. Hay personas que me dicen, a mí me gusta mucho entrevistarte, que es que yo hablo sin filtro y a mí me gusta ir contando mis cosas, aunque me regañen, porque me regaña mi familia, o amigos, amigas, oye, no tuviste que haber, no era necesario contar esa infidencia, no era necesario contar esa intimidad, no tienes necesidad de hacer eso. Y yo, pero se me salió, yo no sé, empecé a hablar y siento como si no me estuvieran grabando, como si no hubieran micrófonos, no sé qué pasa, y yo me dejo llevar y voy contando. Y mira que más allá de todo esto es como contar como lo que me identifica como ser humano o que me caracteriza como persona, que es esa facilidad como de expresar mis ideas, pero también tratar de dejar un mensaje para que la gente se cuide, tome precauciones. En alguna oportunidad se puede acordar de mi testimonio.
¿Crees en el Dharma?
Creo muchísimo, muchísimo. Entonces, de verdad que hay gente que de pronto llega a escucharme en algún momento y en su vida se presenta una oportunidad donde puede reaccionar evitando que le suceda lo que a mí me sucedió. O una recomendación que puedo hacer y alguna persona puede decir, ve, qué chévere esa recomendación, me sirvió. O sea, siempre es como con el ánimo de aportar a la humanidad, ¿sabes? A la sociedad. No lo hago desde el punto de vista o desde la intención de generar polémica o generar show o atracción o visibilidad. No, porque yo tengo noticias con las que yo puedo ser visible por las cosas que estoy haciendo, precisamente lo que me acabas de preguntar. Estoy haciendo música, cine, televisión. Sigo en mi labor y de ahí se pueden sacar miles de noticias. O sea,
¿qué es lo que más te gusta de lo que haces?
Me gusta todo. Pues que todo lo que me saque de la rutina, me saque de mi zona de confort, me exija, me confronte. Me encanta.
Okay.
Tú hablabas que, bueno, ahorita estás haciendo cine, música, televisión y una cantidad de cosas. Uno va a ver redes sociales de Marilyn Patiño, 1 millón de seguidores en Instagram. Y yo creo que esa es la figura pública, pero el ser humano, tú estabas hablando del ser humano, ¿quién es Marilyn Patiño?
Amante de la justicia. Y peco por eso, porque lo que te digo, hay gente que te dice, ven, es que si tú tratas de tapar ese hueco que está allá a la derecha, ¿no te has dado cuenta que puede ser tan delicado, una línea tan delgada, en donde, no sé, te puedes caer? O sea, te puedes caer sin mirar atrás, cuando des la vuelta te caes, porque destapaste un hueco que había atrás, o sea, no sé, algo así. Como que el efecto colateral que trae. De a veces intentar defender algo, una idea, un pensamiento, una persona, tratar de hacer justicia, a veces eso tiene un efecto colateral. Y yo he sido de las que más he recibido como repercusiones por, tal vez por hacer lo que mi instinto como ser humano, mi personalidad es. Es mi esencia.
¿Cómo en qué tipo de cosas? Mi esencia.
Por ejemplo, ayer me hicieron una entrevista sobre la muerte de Luzmery Tristán. A mí me dolió muchísimo. No era mi amiga. Ella fue profesora mía en un momento. Yo tenía 14 años. Yo empecé a patinar a los 13, 14. Y como a eso de los 14 o 15 años, yo fui a la escuela que ella montó. Eso era un sueño hecho realidad. O sea, montarme en mis patines, estrenar en una pista nueva, verla a ella como si fuera, pues, tan poderosa como una mujer maravilla, como ese ser humano ícono que nos ha dado tantos premios a los caleños, que nos ha llenado de ilusión, de regalos, para que muera de esa manera. Entonces a mí me dolió mucho y yo puse en mis redes sociales y expresé lo que yo sentía. Luego me llama alguien de un programa y me dice, te quiero entrevistar, porque salió esto, tú pusiste esto, lo posteaste y quisiera saber qué opinas de todo esto. Entonces, había gente que me escribía, pero fuiste patinadora y no hablas, porque yo fui patinadora. Entonces, eres caleña y no hablas. Y entonces le dije al pelado de la entrevista, dale, entrevístame, sí. Cuando él me entrevista, yo en ningún momento digo que ella es amiga mía, ni que fue amiga mía, ni que era, ni que no, nada. Dije, fue mi profe.
De patinaje
en un momento, si algo me dictó dos clases, porque pues ella tenía profesores que la alternaban y muy seguramente ella estaría entrenando también y estaría dictando también clases en otras categorías. Habían varias categorías y mi categoría de principiante me hacía mirarla y admirarla tanto y decir, wow, ¿pero a qué voy con todo esto? Que con esta entrevista me puse a llorar porque se me salieron las lágrimas. De verdad. Y la gente, los comentarios que luego vi en Instagram era como lágrimas de cocodrilo. ¿Tú qué vienes a hablar si tú no eras amiga de ella? ¿Qué viene a dar show solo por darse noticia? Ella quiere volverse famosa con la muerte de Luzmery. Y empiezo a leer toda esa cantidad de cosas y digo, ¡wow, wow, wow, wow! ¡Espérate! si quieren, yo no hubiera hablado nada. O sea, de verdad, es que ni necesidad, o sea, la verdad, es mi necesidad de querer hacer justicia. Entonces voy a apoyar como artista para que hagan justicia. ¿Ves? Pero entonces después miro los comentarios y veo que todo fue en vano. Cosas como este tipo de cosas que te estoy contando me pasan mucho, mucho. Okay, okay. Como por hacer bonito hago feo. Entonces, okay. A veces me confronto y digo...
¿Te consideras torpe?
Sí, muchas veces.
¿Por eso?
Entonces digo, wow, no por eso. Muchas cosas en las que digo, debí pensar mejor. Tal vez no era tan bueno ayudar. Te voy a contar otra cosa que me sucedió. Yo tenía 20 años, llegué aquí a Bogotá por primera vez. Bueno, por primera vez no, yo nací en Bogotá. Lo que pasa es que de 14 meses me llevaron a Cali hasta los 20 años, ya a los 18, 20 años llegué. A los 18 vine a modelar varias veces con algunas marcas, me regresaba. Y a los 20 ya me vine a vivir a Bogotá. Me pasó que una chica iba llorando, yo iba en un taxi, yo iba para una grabación y la chica estaba llorando y estaba haciendo así con el dedo. Entonces yo le dije al taxista, pare, que la chica para subirla. Ella se sube. ¿Qué le pasó? Ay, ayúdeme a alcanzar la grúa que se me lleva a mi carro. Mírela, ya va la grúa. Hágale, amigo. Chúsele, métale. Dale, para alcanzar la grúa. Nos fuimos y esta niña se ha tirado del taxi. ¿Se tiró? Se tiró. Pues ya íbamos llegando a la grúa, ya íbamos llegando y ya no esperó a que parara el taxi y ella se tiró.
Ay, no.
Entonces ya te imaginarás el golpe, no sé qué, luego el man del taxi.
Fue culpa de Marilyn Patiño.
¡Mi culpa!
Fue culpa de ella porque se puso a recoger.
Muchas veces siento eso, ¿sabes?
¿Cuál ha sido la peor noticia que han sacado de ti en algún momento en medios de comunicación?
Hay muchas,
pero
muchas.
La peor, la que tú digas como, esto fue de verdad un punto de inflexión.
Sí, o que te haya tocado y tú digas como, te dieron garra.
En cuanto a medios de comunicación, ahorita hablaremos del...
Cuando me dijeron que le había quitado el marido, a una actriz.
¿Se le quitó el marido a una cual actriz?
Entonces, a mí eso me dio mucha risa, ¿sí? Lo que yo te digo, o sea, uno por hacer bonito hace feo. Entonces, ¿a qué voy con esto?
Eso es una cápsula, un chico, por hacer bonito.
Un chico que en paz descanse... Murió ya y murió con Adriana Campos. Él muere con ella. Él me empieza a invitar. Él ya salía con otras chicas. Yo lo veía que él salía con otras, pero yo ven, y este muchacho no tiene algo con una actriz, creo que, porque yo vi por una revista. Entonces, él me empieza a pretender y ven, y es muy de amistad. Y yo, chévere, pero entonces llegó un momento y le pregunto, ven, ¿y tu esposa? Y, no, yo no tengo esposa, yo nunca me he casado. No, nunca me he casado. Hay una chica que con la que terminé la última relación y la chica, tiempo después de que terminamos, me dijo que estaba embarazada. Obvio, voy a responder por mi bebé, lo más lindo del mundo, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo, ve, bueno, este man es responsable. Y así, ve, qué chévere conocerte, no sé, te invito. Y siempre lo veía como... Yo no le aceptaba sus invitaciones y siempre lo veía en fiesta, no sé qué, solo. Y yo, es verdad que no tiene nada con ella. Bueno.
Le voy a aceptar la salida,
está churro. Empezamos a salir. De repente, entonces, yo le dije, mira, la verdad, yo soy de cosas serias. O sea, a mí, los jueguitos, no. O sea, si es jugando, es jugando. Y si es en serio, es en serio. Pero saber. Hay que saber. ¿Dónde uno está parado?
Si hubiera sido jueguito, pero sabiendo.
Tú tienes que saber el camino en el que y el la piso intención. Donde estás parado. Sí, total.
Una mujer clara.
Claro, o sea, ser claros. Y entonces yo voy súper en serio. O sea, yo quiero de verdad un hogar, una familia. Lo que pasa es que no era como con la relación pasada, porque habían golpes, habían insultos y yo, ¿qué? ¿Hacia él? Que dentro de la relación, era una relación tóxica por lo que él me contaba. Entonces yo, wow. Conmigo súper educado, súper elegante, chévere, muy bonita la cosa, la relación. Lo hicimos público, a medios. que estábamos saliendo, que éramos novios, no saliendo, que éramos novios. Y muy seguramente había una intención de matrimonio porque él sí me había dicho, pues me había presentado esa opción de casarnos porque no sé
¿cómo
si...
¿Cómo es eso? Espere.
No sé
espere.
Si las personas te hagan esas, te hagan esas propuestas de matrimonio porque tú, o sea, yo soy una mujer que yo soy...
¿Te la insinuó?
No, yo soy o vamos en serio o chao. ¿O esto es en serio para matrimonio?
Pero ¿y si ese
chao.
Jueguito no dijo que el jueguito entonces, también valía?
Sí, pero sabiendo, cuando ya la persona dice y está de acuerdo que esto es en serio, porque pues va en serio, ¿no?
Okay.
Y en serio es con opción de matrimonio, o sea, opción de compra.
Uy, o sea, es con todo el combo de una vez.
De compra, claro, porque es que yo no estoy para perder el tiempo.
¿Tú ahorita estás en alguna relación?
Claro, yo llevo 9 años.
¿Casada?
Sí.
Dos hijos.
Claro, dos hijos.
Uh-huh. ¿Y la logró?
No, y ni siquiera. No, es que no se trata de un anillo, no se trata de firmar unos papeles, no, se trata de un compromiso de corazón. ¿Sí? Un compromiso serio, no es voy a que un cura nos dé la bendición y yo firmo. Para mí eso no vale nada.
No, eso no.
Para mí vale... De verdad, el compromiso que tú asumes, la responsabilidad y que de verdad quieres ir de la mano con esa persona mirando hacia un mismo horizonte, van en una misma energía por llegar a un punto donde realmente los dos están viviendo eso bonito.
Yo estoy así, no,
nos viene dando duro desde antes porque dijo,
pero ¿por qué sientes tú? ¿Por qué sientes que
no te doy duro? Y no están comprometidos.
Y no están comprometidos.
No, siento eso. Pero
usted lo sintió, usted lo sintió un poquito.
Pero chévere que exprésense. Exprésenselo porque es malo guardarse eso.
Yo me digo, van a llegar a los 40 y sin casa, sin hogar, sin hijos.
Yo sí, voy a estarles dando palos siempre.
Oiga, ¿por qué será que a veces las mujeres están como en esa tónica como de defensiva, ¿no te parece?
O sea, ¿estás a la defensiva?
No, pero la mayoría de las mujeres siempre están a la defensiva. No lo digo por ti, sino que sí, las mujeres están como precavidas, ¿no? Y suele pasar mucho en los ámbitos sociales en los que, no sé, en los que uno se mueva.
Eso es cierto.
Tú llegas a un grupo de amigos y hay una mujer y la mujer siempre va a estar precavida. ¿Por qué puede
prevenida.
Ser eso? Prevenida, perdón.
Wow, es algo que la misma sociedad ha creado.
Ok, ¿por qué crees que la sociedad ha creado eso?
Claro, porque siempre la mujer en sus inicios no se le ejercía el permiso, la opción al voto, no tenía derecho a hablar, era la que tenía que estar en la casa acompañando. Y ahora que... nos dieron la oportunidad a las mujeres.
Ya es diferente, ¿no? Cabe destacar. Es diferente.
Pienso que las mujeres apenas apenas estamos aprendiendo a movernos en la sociedad. Es que no es tan fácil. Es que la oportunidad llegó hace ¿cuántas décadas? Pues incluso todavía vemos el machismo. O sea, todavía vemos el machismo. Entonces esto es una pelea constante contra el machismo, porque la mujer siempre quiere abrirse campo en la sociedad y esto es normal. Si te fijas los leones, si te fijas en la naturaleza, los animales también quieren abrirse campo.
Sí,
es que
es
no siempre
natural,
va a encontrar el animalito sometido. Llega un momento donde ese animalito que sometiste todo el tiempo te muerde.
No, pero si tú lo pones en el contexto de selección natural, pues si nombramos y vemos el tema de los animales, pues hacemos parte del reino animal, ¿no? Pero, digamos, las mujeres o las hembras son básicamente, tienen una posición y no pues yo no he visto en el reino animal que como que estén tratando de ganarse su posición. De alguna forma, como tú lo mencionas, que las mujeres están tratando de ganarse su lugar.
Pues tendríamos que entrar a analizar eso. Tendríamos que entrar a analizarlo.
¿Por qué? Porque tú dices
de manera
que...
profunda, porque sí siento que eso es muy de la naturaleza, tanto animal como humana, donde nos queremos abrir camino. Nos queremos abrir camino y hasta las hormigas. O sea, tú ves a las hormigas abriendo camino. O sea, es que
Sí, pero tú lo nombras como en un contexto de que la mujer como tal, o sea, la hembra, hablándolo en todo el contexto del reino animal, está buscando siempre abrirse camino.
Pero es que la hembra es salvaje, la hembra es salvaje.
No, pues el macho también, pero sí. No entiendo esa parte.
¿Qué pasa? Que de pronto hice una comparación que ahorita en este momento se me ocurrió, me llegó así como de la nada.
Una lucecita.
Los animales, sí, porque okay. siempre trato de compararme con los animales. Y entonces me llegó ahí como esto, pero sí creo que es que hemos estado como tan sometidas durante tanto tiempo que llega un momento donde nos quitamos las cadenas y salimos es como a la pelea, como a ver, ¿qué es lo que
¿cómo
hay?
¿Cómo fue?
Que yo vine aquí fue a defender mi género o a defender mi familia o a defenderme a mí misma, en fin. No sé, siento que sí es una cosa muy instintiva. Tú tienes toda la razón. Es que además empecé dándote la razón. No nos sabemos todavía comportar en sociedad.
Ok, ¿tú qué opinas en el contexto pues de ese machismo feminismo, ¿no?
Yo creo, tú estabas hablando de la prevención de las mujeres con respecto cuando llegan a un círculo social de hombres y llegan como muy prevenidas. Y yo siento que es pasando a otro plano todo el tema de selección natural y demás. Yo sí siento que las mujeres les ha tocado remar en ciertos contextos nuestros muy duro. Entonces llegan ya como desde esa prevención a quererse imponer. Y desde ese quererse imponer es que puede generar como esa fricción, ese rayo y viene como el feminismo opresor, bla, bla, bla. Pero yo creo que ha sido por las experiencias que han pasado. Entonces, una mujer puede ser prevenida porque en una relación de pareja anterior le pegaba. Entonces, va a llegar prevenida.
Pero puede ser entonces también que uno de man esté prevenido si le tocó una vieja, pues, que está loca y la
entonces,
vaina.
Entonces,
y los manes no vivimos así como tan prevenidos todo el tiempo, ¿no? No sé, esa comparación feminismo-machismo nunca la he como... Pero
yo quiero encontrarle una relación con Marilyn a lo que hablaba, porque a mí se me quedó ahorita lo que tú dijiste de Marilyn Patiño igual a justicia, ¿sí o no? ¿Hay alguna relación de justicia o alguna experiencia del pasado que tú digas me pasó esto y a partir de ahí es que yo digo hay que hacer justicia o esta palabra me representa como justicia? O estamos hablando del feminismo y dices... La justicia se ve en el feminismo por esto. Ah, ¿hubo algo o algún detonante que tú digas como la justicia se volvió parte de mí o se volvió parte de mi esencia por esto que me pasó?
Muchas cosas. Muchas cosas que me pasaron. ¿Sí? Muchas, muchas cosas que sentía que eran injustas. Un papá torturado tirado a una fosa común cuando tenía 5 años. Pues a mí me pareció injusto. No sé si a otra persona le parezca justo, pero solo por ser guerrillero. Por tener unos ideales, por tener una visión, por pensar diferente a ti o a mí, ¿mereces ser asesinado de esa manera? Entonces, ahí empieza.
Desde ahí empieza.
O sea, ¿tú crees que eso se empezó a forjar en ese momento?
Un padrastro que le pega a tu mamá o que la amenaza con que le va a pegar.
Si le empiezas a encontrar relación, claro. ¿De dónde
ya
viene?
¿Ya empiezas a encontrar de dónde viene todo? Sí, eso. Me encanta, eso. Ajá.
Sí. Pero obviamente por tu lado, ¿no? O sea, el tema de... Claro, obviamente. Sí. Y suele pasar...
Y por eso te decía. Y más cosas que me parecían injustas, me enfrento al mundo. Entonces, por eso sale esta característica de querer hacer justicia.
Ok.
Aparte, no es la única que me identifica. Y no solo eso me identifica. A mí me puede identificar como ser humano, mi alegría, mi espontaneidad... Es que todo depende del momento, la atmósfera y en dónde estés parado.
Verdad.
Eso, pero tú, o sea, pero una tú también palabra tienes la capacidad no te identifica de elección, como ser humano. ¿No?
Tú también tienes la capacidad de elección de qué te identifica, ¿verdad? Entonces también puedes decir, o sea, ¿me voy a identificar por los aspectos negativos o me voy a identificar por los aspectos positivos?
Claro, y esos aspectos negativos yo los convierto...
A positivos.
Y los transformo en algo que me sirva y que sea útil para mí, para mi vida.
Que ha forjado tu carácter al final.
Y que forja mi carácter. Me encanta eso que acabas de decir, porque me hace una persona responsable, una persona cumplida y una persona que le gusta decir la verdad.
Okay.
¿Por qué? Porque ya vio que eso allá no funcionaba. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué mejor no lo transformamos y ahorita somos mejores? Porque tal vez esto sí funcione y esta fórmula sea la que funciona. Entonces, a veces okay. es la frustración también que llega cuando tú das todo y crees que lo estás haciendo bien y viene lo que decíamos ahorita, que de eso lo bonito por hacer bonito hice feo.
Ok.
¿Ves? Entonces okay. ahí está como la relación de todo.
Ok, Marilyn, con respecto a, digamos, todo mundo conoce, o bueno, la mayoría de las personas conocen que has tenido una carrera súper exitosa y demás, pero tú como Marilyn Patiño, ¿crees que ya cumpliste todos tus sueños? ¿O cuál no. es tu sueño más grande aún?
No, yo creo que uno termina de cumplir sueños o termina de tener sueños el día que muere. Yo creo que uno sueña hasta el último día. Yo creo que es parte de vivir, es parte de lo que te hace levantarte todos los días.
¿Tienes uno específico Ajá. en este momento que quieras cumplir?
Claro.
¿Y compartir con nosotros?
Ver crecer mis hijos okay. y verlos exitosos, okay. absolutamente exitosos en todo.
¿Cuál crees que es
¿Qué el...? ¿Qué mamá no quiere eso para sus hijos?
¿Cuál crees que
y es? Y ese es mi sueño.
El camino para poder Se ayudar a ser algo. Un hijo exitoso, señor.
Dale.
Mucho diálogo. Buen ejemplo. Creo que primero que todo, la oración. Pedirle a Dios.
Yo ahora que mencionas a tus hijos y que ese es como tu sueño más grande en este momento, no sé qué piensan ustedes con respecto al tema de que muchas veces la gente siente que, bueno, las personas que por lo menos no tenemos hijos, ¿verdad? Como que las personas que llegan a tener hijos o nuestros padres dejan de lado absolutamente todo por sus hijos. O sea, es decir,
abandonan
sus sueños y se ponen en un segundo plano por luchar y construir los sueños de sus hijos. ¿Crees que es así, Marilyn?
Válido todo. Cualquier fórmula es válida. Lo que pasa es que yo le tengo mucho miedo a la frustración. Le tengo bastante miedo a la frustración. Entonces, yo siempre quiero tener como varios caminos alternos a precisamente cumplir cosas o trazarme objetivos para que no sea solo un objetivo,
okay.
sino varios caminos con diferentes objetivos, cosa que si alguno me frustra, pues por lo menos tengo la esperanza de continuar con los otros dos y adaptarme. Entonces, sí soy de las que creo contundentemente que quedarme en la casa criando mis hijos va a ser maravilloso, pero no puedo. No puedo.
Okay.
No puedo solamente una sola tarea. O sea, sí. está muy bien, lo hago y me organizo. Tengo una bitácora donde lo organizo porque yo dejo mis hijos en el jardín y los dejo a las 8 de la mañana y tengo de 8 a 4 de la tarde para hacer mis cosas.
Okay.
Pero ya sé que antes y después de ese horario es de ellos okay. y es para ellos. Entonces me parece maravilloso como dividirme y saber que los fines de semana son de ellos. Sábado y domingo es de mis hijos. Y a menos que tenga un show, tenga algo súper importante y es por ese momento que me ausento, pero ahí estoy. Entonces, sí me parece interesante seguir con mi labor personal, con mis proyectos personales que me motivan a diario como ser humano. Por ejemplo, en la carrera musical, en mi carrera musical, que me exijo todos los días, que estoy en clase, que quiero ser mejor cada día y sacar mi contenido, sacar mi música, expresarle al mundo lo que tengo para expresar, porque me gusta mucho compartir con el público, compartir con la gente, en lo que sea, pero compartir. Y yo no puedo dejar de lado esto. Esto es como la parte social mía. Y te digo, es una vida muy loca porque...
Pues.
Sí,
junto pero, con tus hijos, obviamente.
Sí, pero también vivo en una finca. Entonces tú dices como, mira, está tan, tan rara, ¿no? Ella llega a su finca, se recarga, se libera. Yo incluso hasta me desconecto. Muchas veces apago teléfonos de todo. Y es como ese momento muy personal mío con mi familia, súper rico. Y cuando ya cargo mis fuerzas y ya me siento más fuerte que antes, vuelvo y salgo a la calle. Y vuelvo y otra vez y doy la pelea entre comillas, pues, todo con amor. Pero es eso, esa dinámica, esa es mi dinámica.
¿Tú qué piensas de eso? ¿Que los hijos te arruinan los sueños o dejas de lado los sueños?
Nunca, jamás. Los hijos, al contrario, te impulsan.
No. Obviamente no voy a decir que... No, mentira. Sí, yo tengo un punto de vista. No que arruinan los sueños, pero sí siento que muchas cosas cambian. Obviamente muchas cosas cambian cuando tú puedes llegar a tener
un
hijo.
Tienes razón.
Y obviamente pues ya no vas a ser tú el foco y no vas a luchar por ti mismo. Y es obvio, vas a tener que ceder como toda esa energía y toda esa fuerza, obviamente, a otras personas que son tú.
Pues yo lo que le digo,
¿no?,
a amigas mías que me dicen no, que no tienen hijos, me dicen, Mari, pero si es chévere o no es lo mismo. Yo lo que les explico es, mira, yo no puedo ahorita aceptar, por ejemplo, un contrato ya para irme ya de viaje por un año. No. ¿Sola? No. Entonces son cosas
sí
que...
Sí cambia un montón.
Sí cambia, sea. Claro, porque es que no es como que venga... Puede llegar un productor y te dice, ven, quiero ya pagarte, te voy a pagar tanto, te voy a firmar, ta, 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 pero nos vamos, ya te montas a ese avión y te vas de gira. Y pues, ya no vas a ver más tus hijos.
No,
entonces tú dices, no, pues la verdad postergo eso y no, será en otro momento cuando mis hijos estén grandes o... Lo haré como lo estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo. Como
sí,
muy
te organizas la vaina.
Muy tanteadita la cosa, o sea, no es ir ya montarme e irme de gira por el mundo, sino voy paso a paso.
Tú estabas, y pues digamos que lo que conocemos de Marilyn hasta el momento es, obviamente, nos decías que tienes como el tema de odias la injusticia, por así decirlo, como que no estás muy de acuerdo y como que eso te hierve la sangre, pues. Te gusta compartir con la gente y demás. ¿Cuál crees que es tu propósito en esta vida?
Dejarle mensajes a la gente positivos.
¿Lo haces por medio de
lo hago
tu carrera?
Por medio de mi carrera, y siento básicamente que yo he llegado aquí y he vivido lo que he vivido, todo lo que ha pasado en mi vida, precisamente para que algunas personas se puedan sentir identificadas con mi vida o con algunas cosas que me han pasado y encuentren a alguien que está ahí, que también le sucedió eso, que deja un mensaje de, mira, ella transformó todo eso negativo en algo positivo. Si ella pudo, yo también puedo. Y siento que el mensaje es muy contundente. Es, si yo pude, tú puedes. Básicamente es, uno viene aquí a la Tierra a dejar ese tipo de cosas, de ser inspiración para otros.
¿Tú de qué forma lo haces, Marilyn? ¿A través de cómo llevas ese mensaje a las personas? ¿O cómo es tu forma de difundir ese mensaje? ¿A través de qué acciones lo haces?
En entrevistas, con mis redes sociales,
en podcast.
En el día a día, cuando me subo en un Uber, hablo todo el tiempo. Trato de estar en comunión con la gente, o sea, no me cierro, estoy presente.
Okay.
Escuchar los problemas de los demás y estar ahí. Ven, te aconsejo esto. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Me permites? Tan ahí. Llegar, ese es el mensaje. Yo pienso que eso es el aporte que yo vine a hacer, aunque muchas cosas más. O sea, si hay alguien de verdad en un momento que me necesita, no pasar desapercibido el momento, sino entregarle el interés que requiere en ese momento para que esa persona cambie de pronto su intención, ya sea de hacerse daño o hacerle daño a alguien, o de un camino que estaba llevando, y tal vez al ver mi ejemplo o al verme dirá, no sé, aunque sea la semilla, le quede la semilla positiva.
¿Hubo alguna situación en donde tú hayas dicho, yo tengo que hacer esto el resto de mi vida? Digamos, tú ya nos dijiste, mi propósito es tal vez llevar un mensaje positivo para que alguien no vaya a hacer daño o no se vaya a hacer daño a sí mismo, pero ¿hubo alguna vivencia tuya que dijiste, yo tengo que hacer esto y tengo que llevar este mensaje? ¿O algo que detonara eso?
Yo creo que sí, han habido muchos mensajes, pero que recuerde, mira, como cuando tú das algo, a mí se me olvida que yo lo di o lo entregué. No sé, una ayuda, regalaste unos zapatos o regalaste algo. A mí se me olvida que lo hice. Entonces es, no sé, creo que es una recopilación de esos episodios que dices tú, que precisamente no tengo claros en este momento uno como tal específico, pero que sí sé y estoy segura que a algunas personas les ha llegado. Por ejemplo, me acabo de acordar de algo, lo de los senos. A mí me pasó una experiencia traumática con el tema de la cirugía, una mala práctica que me hicieron en los senos. Entonces yo quería hacerme una reducción y este cirujano puso, para poner un implante más pequeño, cortó demasiada piel y al cortar demasiada piel después fue a coserla y tuvo que coger piel de la axila y traerla hasta los senos y remendarla, pero después cuando va pasando el tiempo, pues esa piel quiere volver a la axila, entonces se rompe la cicatriz terrible, tuve 5 cirugías de reconstrucción y han habido muchas chicas que me han escrito o me han contactado en algunos momentos y me dicen ¿qué hago? Me acaba de pasar esto, o ¿qué hago? Me quiero poner senos, o ¿qué hago? Me quiero quitar senos, o quiero cambiarme una talla. Y siempre les hablo con la verdad, les hablo desde el corazón, les hablo con toda la intención de que ellas no vayan a vivir, que nadie, ninguna mujer vaya a vivir lo que yo viví. Entonces, siento que ese es el aporte super, es okay. Que lo que a ti te sucede sirva de experiencia para otras personas. Yo podría haberme quedado callada y haber callado todo el tiempo, enmudecer. ¿Y cuál es el propósito finalmente por el que vine a esta tierra?
Total.
Otras personas me han de criticar porque, ¿pero cómo va a mostrar eso? He escuchado cuando han mostrado el tema de los biopolímeros y me duele cuando mujeres se expresan de otras mujeres como, ¿y por qué va a mostrar esa cirugía abierta de esos biopolímeros? Si eso sirve para concientizar a muchas mujeres, hazlo. Si tú sentiste que realmente era necesario contar esa experiencia para que a otras personas no les suceda lo que a ti te sucedió, eso es un aporte social.
Sí, claro, es verdad.
Está bien.
Ve, ¿tú crees? Ahorita estabas hablando sobre el tema de que hay mujeres que le tiran muy duro a otras mujeres. ¿Sientes que hay como una rivalidad muy grande en las mujeres? ¿Hay como una pelea de egos y demás entre las mujeres como tal? No hablamos de los hombres, sino de las mujeres.
Es que lo que hablábamos característico ahorita, ¿te acuerdas lo que acabamos de hablar?
Sí, sí, sí.
Iniciando, que me dijiste, es que ustedes están como a la defensiva.
Ok.
Entonces eso pasa entre las mismas mujeres, estamos a la defensiva todo el tiempo. Entonces no hemos aprendido todavía a evolucionar esa parte y a aprender a manejarnos en sociedad, y más cuando hay rangos. A mí me gusta mucho respetar los rangos de jefe, de jefa. Y casi siempre cuando hay una jefa y somos más mujeres es, wow, pobrecita. Pobrecita la jefa. Pobre la jefa, o sea. Y pasa también con las maestras. La maestra, mira nada más esto que les acaba de contar, la maestra de patinaje, asesinada. Entonces, como la maestra, por favor, le sucede esto y las otras mujeres no apoyamos, no estamos ahí, no hacemos bulla.
Por
no,
el contrario, tirándote
al
ahí
contrario,
en las
muchas veces. Vio lo que le pasó, andaba en minifalda. ¿Quién la manda a salir a la madrugada en minifalda? Te estoy poniendo un ejemplo. Las mismas mujeres haciendo ese tipo de comentarios. Cuando pasó lo del asesinato de la DJ, yo salí, yo no conocía a la DJ, yo no tengo ni idea quién era, nada. Es una mujer, a ver, por Dios, estamos hechos de lo mismo, somos una materia, somos mujeres. ¿Qué pasa?
Hay un tema.
Habían comentarios, ¿usted qué va a salir a defenderla? Si es que usted no sabe que era una no sé qué y era una no sé qué. Y eso me agarraron a insultos en mis redes. Y yo... O sea, wow, ¿qué es esto?
Hay un tema
no
de...
No hemos aprendido a comportar entre mujeres.
Hay un tema de consumismo en cuanto al amarillismo tremendo, ¿no? Y como que cada vez se pone peor, ¿cierto? ¿Qué opinas? O sea, hablamos, lo podemos contextualizar en cuanto a, no sé, noticias, y también las redes sociales como tal se prestan mucho para ese tipo de amarillismo. Es más, si te das cuenta, la mayor parte de la atención que tienen las redes sociales son por eso, por el amarillismo.
Es que al final eso es lo que... Es decir, si te das cuenta, las redes sociales en Colombia muestran o sea, lo que se viraliza es el amarillismo. Al final desvalidan totalmente la noticia o la cambian totalmente o muestran el amarillismo para poder captar atención. La atención de la gente. Entonces, al final estamos en una sociedad que solo consume ese tipo de cosas y ¿qué hacen los medios? Pues dar más de lo que la gente consume.
Fuerte.
Entonces, yo creo que la labor que haces me parece genial.
Sí,
es súper chévere, tal vez. No desde la voz feminista opresora, sino desde no,
sí.
Feminista opresora.
No.
Es que hay muchas, es que en serio, él lo dice porque es que se siente en el ambiente.
Sí, sino desde, hey, yo tuve una vivencia como ser humano y desde mi vivencia te puedo
aporto,
inspirar
claro.
O te puedo dar, no sé si un consejo, pero si esto te sirve a ti para algo en tu vida, chévere, tómalo. Entonces, me parece súper chévere la labor que haces. No todo mundo tiene esa capacidad de decir como voy a llevar este mensaje o voy a hacer este tipo de cosas.
Y además siendo un personaje público que te van a poner mucha atención y si todo lo que llevas a las redes sociales y demás da un ejemplo y aporta como
esto
brutal.
Y tienes una plataforma
brutal
para llegarle a mucha gente. Chévere. Entonces yo creo que es una labor...
Parte del servicio, ¿no?
Súper bonita, sí. Yo creo que parte del propósito... Uno encuentra el propósito... De distintas formas. Tú los has encontrado en distintas vivencias. Hay algunos que decimos, nos pasó algo y dice, yo voy a hacer esto el resto de mi vida por esto. Y le encontramos una razón. Pero al final yo creo que este mundo está bien dividido y bien falto de corazón que dar un pedazo de lo que somos en esencia o de lo que nos ha pasado de alguna vivencia o de nuestro corazón puede hacer alguna diferencia.
Diferencia.
Y le puede hacer y le puede resonar a uno, a mil o a 2000.
Sí,
aunque muchos... critiquen y lo que estábamos hablando ahorita de lo que me pasó, hay otras personas que de pronto sí dicen mira, gracias, lo agradecen y lo reciben.
Claro.
Y eso es bonito, yo creo que eso llena el corazón, o sea, de verdad. Y así no le den las gracias a uno, hay veces
exacto,
que
no importa.
A veces uno da algo,
es gratificante,
algo ya. Uno lo da de corazón y uno se siente lleno, pleno y feliz, es lo que
creo
importa
que,
al final.
Creo que esos momentos son los que realmente son como... Suena cliché, ¿no? Pero realmente son esos momentos como que de verdad te llenan y tú te sientes completo, ¿no? Porque, digamos, por eso muchas personas, no sé, dicen voy a dejar todo de lado lo material, etcétera, y me voy a ir a, no sé, a ayudar a niños en África. Pero realmente, y muchas personas no lo entienden, pero realmente se sienten llenos. O sea, como se podría sentir una persona con todo lo material, ¿sí? Pero para ellos eso es más importante siempre, ¿no?
Y que al final, sí, uno dice, bueno, yo lo hago por la humanidad, pero al final lo hace uno es por uno, por sentirse bien también uno con uno mismo. Y
a veces no es necesario viajar al África a que lo hagas.
Sí, es verdad.
Es como empieza desde el primer momento en que abres tus ojos, cuando pides por la humanidad, cuando pides por los otros, pides por los demás, o porque alguien te necesita en un momento, en un instante, y a veces lo dejas pasar. No sé, que te pidan regalar una llamada, algo tan básico, y son mensajes, hay que aprender a escuchar los mensajes del destino, hay que aprender a escuchar los mensajes que te están mandando la vida, y a veces uno es como, y después pienso, ¿y cómo no le regalé el minuto a la señora que me estaba pidiendo un minuto de celular?
Tan cansonas, ay, Mari.
Entonces, no sé, o sea, son esos pequeños momentos donde tú no dejas pasar desapercibido ayudar.
Yo, ahorita que tú estabas hablando, a mí se me vino algo a la cabeza y anoche, cuando salí de la oficina, tomé un taxi. Y el señor súper amable, brother. O sea, el señor súper amable y me empezó a contar de su vida. Y una vez está tan metido en este aparato y en el celular. Y yo era como, sí, no sé, y le respondía como entrecortado, pero yo quería estar como metido en la vaina. Y yo
¿En el celular o con la conversación?
No, en el celular. No le paraba bolas al man.
ese conductor conversador que le
no,
toca
pero,
una
pero,
vez.
Pero decía...
Lo peor, le pidió un consejo y después, ¿cómo? ¿De qué? ¿Ah? Ay, amigo, ¿qué era lo que me estaba diciendo?
No, y yo con audífonos y todo, yo trataba de esforzarme por estar ahí presente con él, pero no quería. Y esta mañana, ahorita que tú estabas hablando y esta mañana que yo me desperté con remordimiento de conciencia porque yo decía, es una persona que tal vez... Quiere compartir contigo y yo tampoco era que tuviera la necesidad de estar metido en ese celular, de pronto sí podía
hablar. hablar, conocer, tío, empaparte un poco de la energía del
de estar
señor.
Presente más sí, que estar ahí scrolleando Instagram o TikTok o lo que sea. Entonces yo creo que sí nos falta un poquito más de presencia. Y ahorita que tú hablabas como, hey, voy en un Uber y trato de estar presente o estoy con alguien y me concentro en la conversación, yo creo que nos falta un poquito más de esa
de
presencia
empatía.
Y de estar ahí.
Empatía es la sí, palabra correcta.
El contándome de sus vivencias y que no tenía un pulmón.
Uy, ¿qué?
O sea, que por... No, él me contó que...
Así
que,
de, en serio, de fuerte.
O sea, que él estaba... O sea,
era, ahora dice, era un extraterrestre.
No.
Y de repente...
No, él me contó que por fumar tanto en su juventud y tomar tanta Coca-Cola, hubo un momento en donde tuvieron que sacarle un pulmón. Porque él me estaba contando que le gustaba mucho el baloncesto.
Mierda, ¿uno puede vivir con un pulmón?
Sí.
Pues según el señor, sí.
Pues el señor estaba conduciendo.
Nea, pero en serio uno puede vivir con algún
doctor. ¿Y manejar taxi?
Algún doctor, médico, alguna persona del sector de la salud que por favor en los comentarios ponga ahí si podemos vivir con un solo pulmón.
Lo que me decía es que se le reduce su capacidad, o sea, su capacidad aeróbica, pues obviamente no es la misma. Y...
Ah, ok, sí.
Sí, y que por ejemplo el jugar baloncesto, pues le toca jugar regulado y toda la vaina, porque pues... No
Marce,
se puede
eso debe ser tremendo.
Pero entonces, es decir, yo le estaba tratando de colocar atención, pero no estaba presente en la conversación. Y ese tipo de cosas a veces te ayudan a hacer conciencia, como, hey, este man me está regalando algo, o sea, me está contando una vivencia verdad. Que más adelante me puede pasar, como, hey, o sea...
No tomes que... Coca-Cola.
O no fumes.
Deja la hierba.
Exacto,
Will.
Pero yo creo que estar presente es un regalo... Para nosotros y para los demás. Entonces yo creo que empieza desde ahí.
Bueno, yo tengo una preguntita. Esto no es una entrevista. Ve, Marilyn, ¿en qué crees? ¿A qué te aferras? ¿Te aferras a Dios? ¿Crees? ¿Eres cristiana, sí, católica?
Yo no tengo una religión como tal. Tengo parte de cristiana, católica, mesiánica, de varias, islámicas, o sea... Creo que es la relación que tú tengas con tu creador.
Okay.
El reconocer, porque ese reconocer que a mí no me dio la madre tierra. O sea, yo no salí que la madre tierra me brotó. No, a mí me dio la vida Dios. Me creó Dios. Soy hija de Dios.
¿Lo crees como unidad? ¿Lo crees como tú?
Como fuente.
Como
fuente. Fuente de todo. De la creación, del amor, de todo... Cada que necesito algo, cada que quiero algo, cada que quiero agradecer, cada que quiero pedir perdón, todo, la fuente es Dios. Para mí no hay otro. O sea, yo he analizado y me gusta mucho leer y analizar diferentes culturas y esto, pero creo que la evolución realmente se da cuando Jesús viene aquí a la tierra y se proporciona todo para que Él muera en una cruz. Okay. En ese momento, ahí queda una enseñanza y por eso estamos en el 2023. O sea, es como entender por qué sucede esto, para qué sucede y cuál es la evolución de todo esto. ¿A qué conclusión llego yo? La fuente es Dios.
Es decir, ¿tú te congregas en alguna iglesia o no te congregas en iglesia?
Yo no me congrego en iglesia.
¿Es tu relación íntima con Dios?
Mi relación que en mi pensamiento, en mi ser, en mis venas y en mi energía y mi vibración está Dios. O sea, todo el tiempo estoy en comunicación con Él. ¿Por qué? Porque he llegado a creer que en el momento en que tú mueres, muchos, por ejemplo, no se dan cuenta cuando mueren. Entonces es como de un momento a otro, no sé, puede caer una vaina aquí, un meteorito, algo.
Nos aplastó.
Y ya, es de momento.
Y estamos
entonces,
como...
si tú no estás en ese contacto constante con Dios, en esa relación que viene, no es de palabra, no es que yo me arrodillo, sí, porque sí me arrodillo ante Él para reconocer lo que es mi creador y para seguir en esa relación tan bonita de hablar. Pero no necesito porque es que la voz sí, muy chévere declarar las palabras y esto, pero mi comunicación es todo el tiempo. Yo en este momento, Él me está hablando a mi mente y yo le estoy hablando desde mi mente y todo el tiempo nos estamos comunicando, incluso cuando me voy a subir al carro, cuando me voy a subir al ascensor, en este momento me estoy comunicando con Él, cosa que no sé, si en algún momento ya tengo que dejar este cuerpo porque es un momento inmediato en donde dejo el cuerpo, pues muy seguramente ya tengo de dónde agarrarme y es Dios y es mi fuente porque ya la tengo inmersa en mí, okay. ¿Sabes? En mi espíritu, en todo. Entonces no es el tiempo que voy a la iglesia, no es porque me leí toda la Biblia, no es porque, pues, respetable, todos los que quieran seguir, como lo sigan, adorando el Dios, adorando el sol, la luna, respetable, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero es mi creencia y mi convicción. Y así voy, feliz. Y me llena de gratitud, de felicidad inmensa, y ha sido una fórmula maravillosa. O sea, en estos días vi un mensaje en Instagram, alguien decía, ¿y qué pasa para los que me dicen que Dios no existe? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo quiero creer? ¿Cuál es el problema si para mí sí existe? O sea, ¿qué te quita? ¿Qué te pone? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué importa? ¿A ti qué te importa? Si yo creo o no creo, o cómo vivo, ¿sí me entiendes? O sea, sí, sí, me pareció muy bonito ese mensaje, porque yo decía, ¿verdad? La gente se complica por unas tonterías. O sea, ¿qué pasa si él quiere creer que Dios sí es, sí existe y qué te quita? O sea, ¿qué te pone? ¿O qué te deja de funcionar algo en la vida del otro porque le quiera enseñar que es que Dios no existe? Y se meten en una, en quererle vender la idea al otro.
Encasillarse ahí.
Y eso es una pelea constante y puedes durar años peleando tú en querer mostrarle que Dios existe y el otro en querer demostrarte que Dios no existe. ¿Cuál es el problema? A mí déjame que yo creo y a mí no me tienes que mostrar cosas que no necesito. Yo estoy bien así, yo estoy feliz así.
¿Tú crees en una vida después de la muerte? ¿O
claro,
crees, digamos, en la reencarnación y estas cosas? ¿O?
Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y para eso hay bastantes libros de la Biblia. Y estudiarlos es un manual de vida. Es un manual que te dice dónde te paras, dónde no te paras, todo. Y los otros libros, lo que han hecho, libros incluso hasta de superación personal, se copian de la Biblia.
¿Cuál crees que es el mayor mensaje que Dios ha puesto en la Biblia como para las personas? Que tú digas, obviamente, pues me imagino que todos, pero ¿cuál es el mensaje más claro que tú has dicho como, bueno, esto es demasiado relevante?
Donde no hay divisiones que la gente ha creado. Que me parece impresionante la cantidad de divisiones que hay en este momento por las religiones. O sea, toda persona tiene una creencia y necesariamente, o sea, necesita, que lo más loco es que necesita que el mundo le crea su verdad. Y no es necesario. Cada quien crea en lo que quiere creer.
Súper. Vamos a entrar a una sección
que se llama No sé. Esta sección.
Ay, pero venía el contraste. Uy, qué fuerte.
¿Sabes por qué la estamos nombrando? Porque tú dijiste, hey, la división que está generando las religiones.
No más división.
Esta es una sección creada para desahogarse de ciertas cosas en las que uno no está de acuerdo. Dice como, hey, no sé, estas religiones que quieren dividir.
Puedes hacer un top 5 si quieres.
No sé, por la inseguridad en Bogotá. Bueno, tú no vives en Bogotá, pero muchos.
Por la
Amazonas. Claro que vivo en Bogotá, pues vengo a Bogotá, claro, o sea, me
transporto en Bogotá, transito Bogotá, pero no vivo Bogotá.
Me contamina todo Bogotá, o sea.
Pero esta es una sección, hey, no sé, con tal productor que hizo tal vaina.
Uy, sí, algo que te haya pasado trabajando, no sé, te puedes desahogar por lo que quieras y puedes hacer un top 5.
Sí. Uy,
top 5.
No,
wow, de las palabras. En los momentos no se hay. Música de espera.
Yo,
de ascensor.
Mientras Marilyn va pensando, yo voy a lanzar el mío.
Dale.
Uy, yo lo preparé hoy. Sí, lo preparé.
Top 5 de no sé.
No, top 5. Uno solo.
No. Si quieres, uno nomás.
Bueno.
El mío va dedicado.
Estoy embalada buscando 5.
Ahorita Marilyn habló.
Mi mente en este momento así.
Mi no sé, va dedicado, bueno, va muy relacionado con lo que decía Marilyn, de que las mujeres entre ellas se dan muy duro. O sea, en vez de haber un apoyo...
Y no siempre, pero...
Acabo de cambiar mi no siempre.
No siempre, pero sí.
Pero como sociedad, sí deberíamos nosotros... O sea, acá es la ley del vivo y del bobo, y entre más te pueda joder, te jodo. Entonces, no sé, o sea, tratemos de apoyarnos de verdad.
Lo no, decía. De que no, porque ven a alguien bueno no es que sea débil, es que está confundiendo la bondad con la debilidad. Entonces, que, lo que tú estás diciendo, o sea, que porque es buena gente, entonces ven, él puede más, tallémoslo más, tallémoslo hasta que lo volvamos mierda. No, entonces, por favor, sí, total.
No, sí. Si
muy bien, voy yo. Voy yo.
Dale, claro que sí, el programa es tuyo. El micrófono es tuyo, el CD es tuyo, dale.
Ay, déjame hablar.
No seas tímida, rompe abusadora. Dale,
no me quiere dejar hablar.
No, dale.
Bueno, tengo que decir primero la grosería, ¿no?
No, puedes decir para toda esa gente que tal o para tal y después no. Sí.
Para todos los bancos. No sé, hay esos intereses de mierda porque estoy mamada de pagar las cuotas y cada vez son más altas. Entonces póngale cuidado a eso. Estoy que pago y no quiero volver a saber nada de los bancos.
Entonces,
nunca más.
Entonces,
y me voy a acelerar. Sí, váyanme echando... Sudando.
¿Agüita?
Echando agüita o candela. O me prendo o me apago.
Tenemos agua
una
bendita. Agua exorcizada. ¿Quiere que le echemos un poquito?
De pronto lo incendio. De pronto la incendio.
No, es que vino un padre.
De pronto incendio este estudio.
Nos dejaron agua exorcizada en serio, es verdad.
Sí, bonito. Pues no sé de dónde sea la fuente de la creación de eso, pero pues no me gusta que me echen nada de
entonces no sé.
Déjeme quieta.
Entonces para los
entonces,
bancos.
Para los bancos. Nombre el banco de una.
Todos. Todos.
Pero el que le está cobrando usted las cuotas altas de una.
Todos. No, ¿por qué? No.
Después demanda.
No, no es eso. Lo que pasa es que ahorita también hay un tema que en lo que ustedes pilas cibernéticamente se tienen que cuidar con sus tarjetas de crédito. Hay mucha clonación, todo. ¿Y todo eso cómo llega? Con el nombre del banco que tú lo des. Ah, este man le pagan la nómina y él le entra la nómina. Uy, a tal banco.
Tienes toda la razón.
Información para ladrón.
Ese es un segundo.
No es tanta información.
No es tanta información.
Trata de controlar la información que des en redes sociales. Entonces, en serio.
El segundo, no, si hay...
Sí, segundo.
Dos. ¿Tienes alguno
bien
más?
¿Quieres otro? Tranquila,
¿otro?
Lo que quieras.
No, si quieres, sí.
Lo que quieras.
Venga, No, pero es que hay cosas que de verdad ya voy a ir como al otro extremo. Roben, pero no maten. ¡Fue puta! Sí, es como...
Hubiésemos empezado por esta sección con
esa
Marilyn.
Está fuerte. ¿No? No, es que en serio está muy fuerte. O sea, de verdad. O sea, roba, pero no mates.
O sea, tienen el aval de que vayan a robar.
No. No, pero si ya ese man ya va a salir, pues ya va a salir a robar la persona y ya no hay nada que hacer. Porque cuántas cosas les hemos dicho en la sociedad, cuántas veces que robar no es bueno. Entonces todo el mundo...
Sí.
Y ya la cantaleta de mira. Y también la... Ay, es que la frase no de papaya. Esa frase asquerosa de no de papaya. O sea, sí, no.
Entonces,
o sea, lo legal es no robar, pero oiga, no mate la persona. O sea, tampoco.
Uy, qué fuerte.
No,
sí,
está muy está... fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
No sé.
Yo siento que Marilyn es re brava, huevón.
A Marilyn.
Él ya me tiene miedo.
Marilyn es re brava. Acelera y...
Ese es como un Camaro, huevón. Si es bravita, sí, ¿cómo se considera?
Yo soy...
Empotada.
No. Me gusta hacerme escuchar, pero no pasa nada.
La
no
justicia.
Pasa nada. No, me gusta que me escuchen, pero no pasa nada porque incluso me he medido en muchos momentos donde digo, aquí voy a explotar, voy a hacer, Dios mío, aquí va a volar mierda al zarzo, y no. Y lo tomo súper tranquila, calmada, como... Creo que es la edad. Uno va madurando un poquito, poquito.
La edad.
A veces me sorprendo, ¿no? También. A veces me sorprendo y digo, uy, esa no era yo. Uy, o sí era yo, pero uy, cómo no la controlé.
Esa lucha que tiene uno como ser humano a veces de tratar de dominar sus emociones, ¿no? es más eso, dominar
cuando
sus emociones.
Siento que evolucioné y voy bien evolucionada como ahora, ¿no? Ahora, no, qué belleza, como de verdad, la evolución
de
la que he tenido.
No, sí, asquerosa.
Y cuando sale a la calle, ¿quién me rayó el hijo carro y me robaron las llantas? No sé, no va a pasar, no, cancelado.
Solo Tavio, papá.
Tengo.
Lo rayo. Solo ¿sabe qué gorronea? Yo lo rayo.
Uish, qué miedo.
Y se me atraviesa ese man y yo, y cuando el hombro así estilando sangre, yo digo, uy, gorronea, ¿qué le pasa a este man? Yo lo voy a romper. Y le saco la mía y lo voy hasta abajo.
Ya me dio más miedo Marilyn todavía.
No, papá. Me monten en personajes.
Bueno, Marilyn, vamos a hacerte una serie de preguntas.
La hemos pasado rico.
Sencillas para ir cerrando el programa. Un consejo que le pudieras dar a padres que están iniciando su camino, que hasta ahora están teniendo sus hijos, ¿qué consejo le darías para estos padres que están iniciando apenas?
Todo embalada. Ay, marica.
Miren, qué consejo. Es que eso es fuerte, ¿no? Porque es que no hay consejo, no hay un manual, no hay... No,
no hay nada, o sea, como la vivencia.
Siga su intuición, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y por favor, lo único que en ese momento se me ocurre es que entiendan la vulnerabilidad, la fragilidad de ese bebé que está ahí. Porque creo que si eso se olvida, ahí sí ya no hay nada. Ya no eres papá, ya no eres conciencia, no eres nada. Pilas con eso, o sea, entender esa vulnerabilidad, esa fragilidad, es que es como cuando, no sé, es que es tan delicado, tan...
Es difícil,
es muy difícil. Miren,
horrible,
cuando
chiquitos.
Recién nació mi primer hijo, yo no pude bañarlo en una semana. Y el pediatra cuando lo llevé estaba todo lleno de como un sebo, como una cosa que se le pega como por acá y en las orejas y me metió un regaño. Me dijo, joder, tía, pero que como no lo habéis bañado y mirad, ¿cómo tenéis el niño? No, que no son condiciones. Tía, ¿qué os ha pasado? Porque él nació en España. Y yo como, fui a coger el bebé y no lo pude bañar porque pensé que se me iba a caer. Y bueno, y entonces lo limpié con pañitos así como pude y me regañaron. Entonces... Ser papá, no, sí, no es que no te dan una cartilla, una libreta y ve ahí esto al pie de la letra. Incluso los que han intentado hacer eso, que te ponen ser padre hoy, lo dibujan como una cosa tan linda y tan perfecta. Y uno lee todo eso y uno lo lee en embarazo, ¿no? Cuando nace, tiras el libro para la ñoña, porque nada de lo que leíste en ese libro te está sucediendo en ese momento.
Entonces es transitar la experiencia.
Vivir
como padre,
experiencia.
Y transítelo, mi amor, y vívalo.
Y cuidar la fragilidad del bebé. Segunda pregunta, tú que tuviste la experiencia de estar en un hogar abusador, ¿qué consejo le das a las personas que están metidas en ese círculo, ya sea mamá o hijos? ¿Qué consejo les darías?
Váyanse. Hagan lo que yo hice. Uno no debe estar al lado de ese tipo de situaciones, personas. Aprenda de esa situación, pero váyase. Huya.
Bien. Tercera pregunta y última pregunta. Tú que eres un personaje público aquí en Colombia y que consideramos una mujer exitosa, clave del éxito.
Creer
en quién o creer que es posible.
Tú sabes que Dios es un Dios, lo que te contaba ahorita de la inmersión con Dios. Entonces yo creo en mí, creo en Dios. Si creo en Dios, creo en mí. Si creo en mí, pues soy capaz. Y si soy capaz, aunque tú me digas que no, yo voy a hacerlo. Y esa es la clave del éxito. Hacerlo. Ejecutar. Ejecuta, ya no lo pienses más. ¿Lo sueñas? Hazlo.
Súper, genial. Y ya para finalizar, última pregunta: ¿qué se viene para la vida de Marilyn Patiño?
De todo, porque me encanta cuando Dios me sorprende con unas cosas tan bellas y más como artista, ¿sabes? En estos días estaba en clase de canto y la profesora me estaba diciendo. Marilyn, ¿qué sientes tú como artista con tu carrera, en esta carrera de la música? Y yo le decía, Profe, esto es como, eso es como una tenia en una barriga. ¿Cómo así una tenia en una barriga? Y yo, exactamente, que va buscando la oportunidad, le está pisando el talón a la oportunidad todo el día, y eso es el artista. El artista todos los días está en búsqueda de esa oportunidad. Sean muchas, que vuelva y se presente esa oportunidad, o al que no se le ha presentado, que se le presente por primera vez, pero es esa búsqueda. Tarararán, tan, 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 tarararán, tan, 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 tarararán, y va por la vida como tin, tun, 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 sup, ta, ah, ah, y el artista nunca se queda quieto. Entonces, es eso lo que nos sucede que hace que en algún momento llegue la oportunidad. ¿Qué hay? Cine, televisión, música, lanzamiento, lanzo canción, deporte, proyectos, de todo, de todo, de todo, todo. Estoy precisamente en eso.
Marilyn, de verdad, un honor, un placer gracias. Haberte tenido acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por todas las enseñanzas. De verdad que esta es tu casa cuando quieras volver.
Tan bello. Sí, bienvenida a las críticas, en serio. Si quieren criticar, porque ya sé lo que van a poner. Pero deje hablar a los entrevistadores. Pero déjenlos
hablar.
¿Pero por
qué nos tienes en ese concepto?
No, así pone la gente. Entonces, otra.
Seguramente van a haber muchos comentarios. Entonces, si usted nos está viendo, si vieron este super episodio con esta gran invitada, ya saben, ahí a comentar qué les gustó, con qué se quedan, qué invitados más quieren que nosotros tengamos aquí en Supernova Podcast.
No se les olvide suscribirse, compartir si hay algo de esto que les gustó. No sé, qué puta Marilyn habla mucha basura. Todo eso lo recibimos. No nos importa, pero compartan, suscríbanse. Compartan. Saben que estamos en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Sí. Y gracias por vernos. Un abrazo para todos.
No, pero espere, mis redes sociales.
Ay, las redes sociales.
Ay, oiga, usted sí es guache con...
Venga, el objetivo por el que vine.
No, pero te las mencionamos, pero las redes sociales.
No. Porfa, en mi canal de YouTube también tengo canal de YouTube. Ay, Marilyn Patiño Music.
Estás dándole
Patiño
durísimo
Music
a la música. Sí,
sí, porfa, gracias.
¿Quieren escucharla? Amigo, ¿quieren escucharla? La campanita,
de
gracias.
Una.
Los amo.
Marilyn Patiño. Y campanita también.
Gracias, los amo.
Un abrazo para todos. Que les crezca.